Las epístolas, las cartas de San Pablo. Vamos a ver ahora qué temática, cómo podemos estudiar las cartas de San Pablo para encontrar temas que nos enriquezcan espiritualmente y que nos ayuden incluso para predicar. ¿Cuántas cartas tenemos? A ver, ¿quién me le dice de memoria las cartas de San Pablo? A ver, empezamos. La primera. Romanos. Primera a los Corintios. Segunda a los Corintios. ¿Qué sigue después de Segunda de Corintios? Gálatas. Después de Gálatas. Efesios. Después de Efesios. Filipenses. Después de Filipenses. Colosenses. Después de Colosenses. Primera a los Tesalonicenses. Después de Primera a los Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses. Después de Segunda a los Tesalonicenses. Primera de Timoteo. Luego. Segunda de Timoteo. Luego. Tito. Y ya. Aunque hay quienes dicen que también escribió Hebreos. Ah, gracias. Filemón. Me faltó Filemón. Ahorita voy a hablar de ella. Y luego entonces, algunos dicen que escribió Hebreos y serían las 14. Esas son las cartas que escribió San Pablo. ¿Cómo podemos estudiar las cartas de San Pablo? De tal forma que nos enriquezcan espiritualmente y que incluso nos den algunos temas para predicar. Bueno, les voy a decir un proceso, un camino para estudiar las cartas de San Pablo, ¿ok? Paso número uno. Tomen la carta y léanla de una vez toda y marquen los versículos, voy a llamarle clásicos, es decir, los más conocidos. Hay versículos en la Biblia que son muy clásicos. Por ejemplo, con que yo diga, con que digan nada más los números, voy a decir estos números, 3:16. ¿Qué les llega a la mente? Juan 3:16. Es el versículo probablemente más conocido de toda la Biblia. De hecho, Max Lucado, que escribe muchos libros de reflexión espiritual, tiene un libro que se llama 3:16, así nomás se llama 3:16, los números de la esperanza. Bueno, Juan 3:16 es un texto clásico. Podemos encontrar algunos otros textos clásicos, por ejemplo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios. ¿En dónde está? En Romanos 1:17. Y Romanos 8:28, porque a todos los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y entonces leemos primero a los Corintios 6:19, ¿qué dice? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primero a los Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hay textos que son, hay versículos que son así muy, muy, muy conocidos, ¿no? Muy clásicos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Muy bien, es muy conocido. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todos los que os falta conforme a las riquezas de Cristo Jesús. Son textos conocidos. Entonces, cuando uno agarra una carta, la que agarren, busquen textos clásicos y escriben, y entonces los marcan y los escriben todos juntos. Todos juntos así, ¿no? Todos los textos así que son clásicos, que son conocidos, que forman parte de nuestra, de nuestro acervo, de nuestro vocabulario incluso, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Yo no me acuerdo, por eso les pregunto. Primera a los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Pastor, ahí nuestro pastor de la iglesia nos pone en el rol de educación, pero para el miércoles de noche.
Ajá.
Y bueno, a mí y a mi hermana nos ha puesto así en el rol bastante, casi 2 veces por mes.
¡Qué bien!
Y como yo quisiera, pero yo quisiera encontrar así versículos. grupos diferentes, pero que vayan hablando de la misma. Y es lo que a mí me falta.
¿No? Hubiera venido ayer, ¿verdad? Llegó tarde al reparto. No, ¿eh?
Por audio lo puedes escuchar.
Ah, sí, sí. Tenemos todo esto grabado, lo de ayer, en audio, ¿eh? Ahí en Audioverse lo pueden encontrar. Aquí les van a decir. Pero bueno, le voy a decir algunas cosas hoy que le van a ayudar. Gracias por decirme eso para orientar un poco la presentación. Así que usted busque en una carta de San Pablo, los Colosenses, por ejemplo, los Filipenses, aquellos textos que son clásicos, que son muy conocidos por la comunidad adventista. Recuerden que hay textos que son muy conocidos por la comunidad adventista. Si digo Juan 14, del 1 al 3, pues no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, es un texto clásico, es un texto conocido. Bueno, tomen una carta de San Pablo, cualquiera que sea de la que hemos dicho, si quieren predicar de eso, y pongan así los textos que ustedes saben que son conocidos, que son amados por la comunidad religiosa. Solamente al escribir los textos completos van a tener una idea ustedes de todo el mensaje de la carta. Eso ya les da como una columna vertebral de la carta. Eso les da una idea general de la carta. Va a encontrar versículos que dicen, ah, estos son los versículos que componen la columna vertebral de esta carta. Las declaraciones más profundas, más incisivas, más conocidas, más desafiantes, más prometedoras que hay en esa carta. Eso les ayuda. Un segundo elemento, una segunda forma de considerarlo, es... Marquen los versículos que demuestran buenas prácticas los marcan porque San Pablo le está escribiendo una carta a las iglesias. Él no estaba pensando en nosotros cuando escribió la carta a los colosenses. Él escribió una carta a los miembros de iglesia que estaban en Colosas. Por eso se llama carta a los colosenses. ¿Ustedes de dónde son?
De Huesla.
Bueno, si Pablo les hubiera escrito una carta ahora, pues se llamaría carta a los hueslaquenses. Pues, y dirigida a su iglesia en forma específica, para atender necesidades de esa iglesia en forma específica. Así que Pablo, cuando escribió a los colosenses, recuerden que está escribiendo una carta a miembros de iglesia que eran amigos de él, que eran sus miembros de iglesia, y está atendiendo algunas circunstancias bien específicas de esa iglesia en Colosas. Por lo tanto, cuando uno lee esa carta, marquen los versículos en los que se demuestra buenas prácticas. Por ejemplo, escribiéndole a los filipenses, él dice, qué generosos que fueron ustedes cuando les pedimos recursos para ayudar a las iglesias. Es buena práctica, es decir, cuando escribe a los corintios hay algunas buenas prácticas. Cuando escribe ahorita voy a hablar de los gálatas, pero en todas las cartas uno tiene que descubrir algunas buenas prácticas que Pablo señala, buenas prácticas que estaban ocurriendo en la iglesia. Ahora abran su Biblia en Filipenses. Capítulo 4 y versículo 15. Filipenses 4:15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, ahí está hablando de una buena práctica, ¿no? Fueron generosos ellos. Vean en Colosenses ahí. versículo 4, Colosenses 1, 4, bueno, desde el 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos. Fíjense que es una buena práctica ahí, está señalando. Y vean otra buena práctica, versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y entonces vean acá en el capítulo 4, versículo 7, versículo 12, perdón. Colosenses 4, 12. Os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Aquí en las cartas que Pablo escribe, se señalan algunas buenas prácticas de los cristianos. Bueno, tomen una carta. Si quieren saber el contenido de una carta de San Pablo, lean de una vez completo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo final, toda la carta. Y primero marquen los textos que son clásicos, los más conocidos. Eso les da una idea de qué va a tratar en la carta. Luego marquen las buenas prácticas. Las buenas prácticas. Y entonces también escriben en una página, este es el 1, una página escriben en una hoja, escriben los versículos. Todos los versículos, ¿no? Todos los versículos donde Pablo en esa carta felicita las buenas prácticas de los cristianos de esa iglesia. Número 3, versículos que demuestran malas prácticas. Pablo, cuando escribe las cartas, había algunas malas prácticas. Había algunas malas prácticas. Miren, vamos a ver en Romanos. Le escribe a la iglesia, a los romanos, y en el primer capítulo dice que todo el mundo anda mal, ¿no? Es decir, que los mundanos andan en muy malos caminos. Pero en el capítulo 2, dice, versículo 17, 2:17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Es decir, porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Está ahí él señalando que las malas prácticas del cristianismo, el ser desobediente a Dios, los que decimos que somos obedientes, cuando somos desobedientes, deshonramos a Dios. Eso está diciendo. Vean Gálatas. Gálatas. Capítulo 1, versículo 6. Después de saludarlo en los primeros 5 versículos, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vean cómo los regaña. Los regaña en el capítulo 1, versículo 6 de Gálatas. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, etcétera. Luego dice, versículo, capítulo 3, versículo 1. Oh, Gálatas, insensatos. ¿Alguien tiene otra versión que no diga insensatos? ¿Alguien tiene otra versión? ¿Cómo dice? ¿También en todas dice insensatos? Capítulo 3, versículo 1. Oh, Gálatas, insensatos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros? Versículo 2. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Le está diciendo, ¿qué está pasando con ustedes? Estaban teniendo una mala práctica. Estaban, en lugar de confiar su vida en Cristo, ellos estaban queriendo que sus obras los salvaran. Vean primero a los Corintios. Primero a los Corintios, capítulo 1. Primero a los Corintios 1. Malas prácticas. Capítulo 1, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Una mala práctica. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, o sea, de Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Le está señalando, ¿por qué están divididos? ¿Por qué hay entre ustedes contiendas? ¿Por qué hay pleitos? Es decir, Pablo, en las cartas a las iglesias, les escribe acerca de lo que pasa en la iglesia. ¿Y qué pasa en la iglesia? Pues en la iglesia a lo que ustedes pertenecen, de donde ustedes vienen, de la que vengo yo, hay buenas prácticas entre los miembros. Y también, lamentablemente, hay malas prácticas. Hay malas prácticas. Entonces, San Pablo en sus cartas presenta versículos que demuestran buenas prácticas y versículos que demuestran malas prácticas. Entonces, uno cuando esté estudiando una epístola en particular, digamos Colosenses o Filipenses o Primera a los Tesalonicenses, etcétera, escribe acerca de. Primeramente, lo primero que hacemos es los textos más conocidos, escribimos en una hoja. Luego, escribimos en una segunda hoja las buenas prácticas de esa iglesia que Pablo felicita. Luego, escribimos una tercera página, las malas prácticas. Y escribimos los versículos ahí, las malas prácticas que Pablo condena. Luego, número 4, versículos que nos ayudan a enfrentar los problemas y las crisis. Versículos que nos ayudan a enfrentar los problemas y las crisis. ¿Por qué? Porque en una iglesia hay problemas. En una iglesia nos damos cuenta que a veces el hijo de la familia tal ya no viene a la iglesia. Se ha rebelado. Nos damos cuenta que la familia tal ya dejó de venir los sábados. Es más, nos damos cuenta que el hermano tal comenzó a trabajar en sábado otra vez. Nos damos cuenta que la familia tal está pasando problemas y se han separado los padres. Nos damos cuenta que en la casa de la familia tal alguien se enfermó de cáncer o de una enfermedad terminal. O tuvo un accidente la familia tal. O se quedó sin trabajo la familia tal. Pasan por en la iglesia todo el tiempo, estamos enfrentando crisis. En el pueblo de Dios, todo el tiempo estamos pasando por los problemas que se derivan del gran conflicto en el que vivimos. Y San Pablo aborda eso también. Y encontramos en cada carta, San Pablo aborda eso. Hay textos, como dije, frases muy lindas, muy conocidas, pero también Pablo felicita las buenas prácticas de esa iglesia, condena las malas prácticas, y también hay versículos que nos ayudan a enfrentar los problemas y las crisis. Por ejemplo, vamos a leer la primera carta a los Tesalonicenses. Parece ser, vean una buena práctica, primeramente una buena práctica, el capítulo 1, versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestra, y nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los felicita por su constancia. Entonces habla acerca de después de una realidad de la muerte. Y vean el capítulo 4 y el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios. Y viene, por lo cual decimos esto, que el mismo Señor con voz de mando, versículo 16, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y el versículo 18 dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, aliéntense, estamos pasando por crisis, pero aliéntense. Y hay un versículo ahí que nos prometen, miren, Cristo va a venir, los muertos van a resucitar. Son palabras que nos ayudan a enfrentar crisis. Vean ahí en Filipenses, un poquito más atrás. Versículo 6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, vamos a enfrentar la crisis, pero pongan sus peticiones delante de Dios. Así que cuando ustedes quieran predicar o quieran estudiar las epístolas, para que tengan un cuadro completo de esa carta, sigan estos pasos. Primero los versículos más conocidos, los marcan, los escriben. Luego, el número dos, aquellos versículos donde Pablo felicita las buenas prácticas de esa iglesia. Luego, los versículos donde se habla de las malas prácticas de esa iglesia. Luego, los versículos que constituyen una ayuda en momentos de crisis que enfrenta la iglesia. Cuando hay problemas de división. En 1 Corintios, por ejemplo, habla de problemas hasta de la familia, hasta problemas de incesto que había allí. Problemas difíciles, problemas sexuales, problemas con la cena del Señor, también había, ahí en la carta a los Corintios. Es decir, problemas que enfrentaba la iglesia, circunstancias difíciles que enfrentaba. Bueno, cuando uno llena estas cuatro páginas, uno va a tener un cuadro completo de la carta. Ya vas a ver cuáles eran las circunstancias de aquella iglesia. Vas a conocer mejor la iglesia de Corinto. Vas a conocer mejor la iglesia de Colosas. Vas a conocer mejor la iglesia de Tesalónica, donde escribió a los Tesalonicenses. Eran iglesias de aquella época. La vas a conocer mejor y entonces vas a hacer una comparación de tu iglesia con aquellas iglesias. Y esto que escribió para aquellas iglesias también va a resultar útil para tu iglesia. Y la utilizas para tu iglesia. Es una forma de estudiar las epístolas, de tener un cuadro completo. Y claro, después de leer esto, hay que leer en el libro Hechos de los Apóstoles de Elena de White. donde se comenta, donde Elena de White comenta las cartas de San Pablo. Hechos de los Apóstoles de Elena de White, hay que leerlo siempre que lea las epístolas. Siempre que lea las epístolas, lee en el libro Hechos de los Apóstoles de Elena de White y vas a tener un cuadro completo de las circunstancias que había en ese lugar. Y claro, después otros comentarios, como el comentario bíblico adventista, todo eso te ayuda a entender. Y de ahí, hermana, de todos estos versículos, es que usted va a sacar, es la forma en que usted puede encadenar, relacionar los versículos para que le digan cuáles son las ideas que tenía Pablo cuando decidió escribir una carta. Le voy a poner un ejemplo. Un joven andaba caminando por la gran ciudad, pero no quería que lo viera nadie. Caminaba un poquito más. Volteaba para todos lados. Caminaba. Se escondía. Caminaba. Y así iba caminando. Corrí. Se escondía. Oh. Cuando llegó a un lugar, oyó que estaban cantando cantos que le eran familiares. Se quedó ahí en la puerta y dijo, oh, como le eran cantos familiares, decidió meterse a la casa. Con mucho cuidado llegó y se sentó en la parte de atrás. Estaba sentado, mirando. Vino alguien a verlo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Y él, gracias. Mirando para todos lados, gracias. Y entonces, pues la persona que vino a recibirlo pensó, algo le pasa a ese muchacho. Se ve muy nervioso. ¿Te pasa algo? ¿Te podemos ayudar en algo? No, gracias. ¿Quién es el señor que está hablando allá? ¿Quieres hablar con él? Sí. Pues que lo llevan, ¿no? Me dijeron que quieres hablar conmigo. Sí, señor. Bueno, yo soy Pablo. ¿Qué quieres, muchacho? Es que tengo un problema muy grande, señor. Dime, dime de qué se trata. Dime. Es que me da vergüenza. Dime, dime, ¿qué te pasa? Es un problema muy serio, señor. Dime, hombre, dime, ¿qué te pasa? Yo te voy a ayudar. Es que ando huyendo. Me escapé de mi patrón. Mejor no me hubieras dicho, con que ilegal, ¿eh? Mejor no me hubieras dicho, porque en tiempos de San Pablo, cuando alguien encubría a un esclavo fugitivo, él también era responsable de ese crimen. Era un crimen andar fugitivo, salirse de la casa del patrón, fugarse, era terrible. Lo marcaban. Y cuando lo vendían de nuevo en el mercado al esclavo, la gente lo miraba y decía, a ver, párate, a ver, ¿te ves muy bien? No, pues tú me ayudarías muy bien en tu trabajo, a ver. Ay, pero está marcado. Este es de los que se fugan. No te puedo pagar lo que me estás pidiendo por él porque se fuga. Véndemelo más barato. Era terrible. Entonces cuando Pablo escucha, mejor no me hubieras dicho. Imagínate, ¿y qué hago contigo ahora, muchacho? Te llevo a las autoridades, ni que pensarlo. ¿Cómo te voy a llevar a las autoridades si estás confiando en nosotros? Pero tenemos que responder. Este es un problema civil, ¿qué hacemos? ¿De dónde eres? Ah, muy lejos, yo soy muy lejos de aquí, señor. ¿De dónde? Pues he caminado muchos kilómetros. ¿De dónde eres? De Colosas. Colosas, Colosas. Pablo había estado en Colosas. ¿De Colosas eres? Sí. ¿Y cómo se llama tu patrón, tu amo? Es un señor muy bueno. ¿Cómo se llama? Filemón. ¡Oh! Filemón. ¡Oh! Dios te mandó aquí, muchacho. Dios te mandó. Ya vamos a arreglar tu problema. Te vas a ir con Filemón. No, señor, ¿cómo? Sí, te vas a regresar. No, ¿cómo me voy a regresar? Te vas a regresar con él y le vas a pedir perdón. Yo, señor, sí. Pero me va a marcar, se va a enojar conmigo, a lo mejor me saca de su casa. ¿Qué? No. Yo te voy a dar un recado. Cuando llegas con él, le dices, aquí le mandan, señor. Y cuando él vea lo que yo le voy a decir, no va a haber problema. Bueno, señor, pues escríbamelo. Y que escribe la carta esta, la que nosotros conocemos como la carta a Filemón. Ábranla, ábranla. Me encanta cuando se escucha el ruido de las hojas. Hermosa carta. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Ahí estaba, eran grupos pequeños. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, etcétera, etcétera. Ahí está toda la introducción y viene el versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, para mandarte, fíjense. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Así se llamaba el muchacho que andaba de fugitivo, Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Fíjense, aquí lo dimos a luz en la prisión en que estoy, porque estaba prisionero en una casa, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Es más, tú estás bien endeudado conmigo, le dijo. ¡Qué carta! ¡Qué carta! Hermosísima carta. ¿Y saben qué? Bueno, Filemón, digo, bueno, Onésimo, aquí va, se la llevas. Así que ahí va Filemón. Digo, ahí va Onésimo, ¿no? Ahí va caminando para allá. Se fue a caminar. Es bien lejos. Véanlo en el mapa, desde Italia, desde Roma, hasta lo que hoy es Turquía. Allá estaba Colosas, la iglesia de Colosas. Así que allá va. Y cuando está llegando cerca de la casa de Filemón, ¿se pueden escuchar el latido del corazón de Onésimo? Y cuando llega frente a Filemón, que era buena persona, porque dice ahí que era buena persona, que amaba mucho a su gente, a sus esclavos, los amaba. Era la costumbre de aquel tiempo tener trabajadores así y los amaba. Cuando llega y lo mira Filemón. Ajá, Onésimo. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué me pagaste de esa manera? No lo regañaba, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice yo para que te fueras? No, señor, mejor lea esto primero. Te hemos estado buscando. ¿Dónde te fuiste, muchacho? Estuviste en peligro. ¿Qué pasa contigo? No sé qué voy a hacer contigo. Yo aquí naciste en mi casa. Tu mamá siempre ha estado aquí. ¿Por qué te rebelas de esa manera? ¿Qué vamos a hacer contigo? Léalo, señor, léalo, léalo. A ver, pues dámelo. Empieza a leer. Ven, Onésimo. Ven. Ven. Ven, Onésimo. Ven, 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 ven. Eso pasó. Eso pasó. Pero esta carta ilustra nuestra circunstancia. Nosotros también nos escapamos de la casa. Nosotros también nos alejamos del Padre. Nos alejamos de nuestro patrón, que nos trataba bien. Vean, vean cómo era Filemón. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Era muy bueno. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Era muy bueno. Nosotros también nos fuimos de la casa de nuestro Padre. Nos hemos alejado. Y allá dando tumbos, nos encontramos con Cristo. Y queremos regresar a la casa. Queremos regresar. Y Cristo nos ha dado una carta llena de promesas, para regresar al hogar. Y vamos a ir con Dios y nos vamos a presentar delante de Dios. Nos vamos a arrodillar delante de Dios y le vamos a decir, sí, Señor, yo me he apartado de ti. Me he apartado. Me he alejado. He vivido mi propia vida. He sido un malagradecido contigo. Y aquí estoy, Señor, aquí estoy, quiero regresar. Y aquí está la carta. Y en esa carta dice, si Ismael Castillo te debe algo, ponlo a mi cuenta. Eso dice Jesús. Si Ismael Castillo te debe algo, ponlo a mi cuenta. Y terminamos la oración diciendo, Señor, no es por los méritos que yo tenga, porque yo me fui de fugitivo, sino es por los méritos de Cristo Jesús, que dijo que pongas mis pecados a su cuenta. Y entonces Dios nos levanta y nos recibe. Ya no como esclavos, nos recibe como miembros de su familia. Hijos de Dios. Como dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Ese es el mensaje de Filemón. Para predicar un miércoles, hermana, ahí en Huéslaco, de la carta a Filemón. Ahí están esos textos. Es un maravilloso ejemplo del plan de salvación. Por eso se preservó esa carta. Imagínense ustedes que estamos leyendo aquí la carta a Filemón y que Pablo se apareciera aquí. Y entrar aquí, tocar a la puerta y... ¿Qué están haciendo, hermanos? Pues estamos leyendo la carta que le mandaste a Filemón. ¿Cómo? Si ese es un recadito personal. ¿Por qué andan leyendo las cosas personales mías? No, pues Dios preservó esa carta en la Escritura porque ilustra el plan de salvación. Porque ilustra la forma en que nosotros somos redimidos. Porque ilustra la forma en que nosotros, como dice ahí, antes éramos inútiles, pero ahora con Cristo somos útiles para Dios. Somos útiles para Dios y útiles para Cristo. La Biblia es un desafío para el intelecto. Por eso hay que estudiarla cada día. Cada día. No lectura así nomás para cumplir con un requisito. No, hay que estudiarla, compenetrarnos de los que está allí. Y si entendemos cada una de las epístolas, así como hemos visto otro, tendremos oportunidad de preparar nuestras ideas para presentar el mensaje central de la Escritura, que es el mensaje de salvación. Yo les agradezco mucho por haber estado en este periodo. Ya hemos tenido 6 periodos con algunos de ustedes, pero hemos llegado al final. Y algunos que han estado esta mañana o este último periodo, les agradezco mucho que hayan estado aquí y deseo de todo corazón que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas ilumine la mente de ustedes para que se regocijen en la palabra de Dios. ¿Una pregunta? Pues ya te recomendé el libro Hechos de los Apóstoles de Elena de White. Le voy a recomendar unos libros del autor, se llama Max Lucado. Max Lucado. Es un autor cristiano. Es un pastor que ya está retirado, pastor de la iglesia en San Antonio, de una iglesia evangélica. Max Lucado escribe sermones, escribe libros muy bonitos de análisis bíblico. Eso te lo recomiendo. Eso son muy útiles. Libros adventistas, el comentario bíblico adventista es bueno tenerlo a la mano. Ese sería como... Y hay libros de pastores adventistas muy buenos, comentarios sobre algunos. Las lecciones de escuela sabática que se han escrito vienen estudiando libros de la Escritura. ¿Oramos antes de irnos? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la libertad que tenemos de estudiar tu palabra. Queremos pedirte que tu palabra fortalezca nuestros corazones, fortalezca nuestras mentes, ilumine nuestro camino, que la podamos entender, que nos pueda enriquecer mentalmente, espiritualmente, y que nos des gracia y autoridad para presentarla delante de la iglesia para el enriquecimiento de cada uno de nuestros hermanos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.